Iglesia en Albacete. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Este domingo 20 de enero está dentro de la semana de oración por la unidad de los cristianos que estamos celebrando.
Iglesia en Albacete.
Y como cada domingo, vamos con nuestra cita del Rincón de Cáritas. Rosa García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rosa García, que es la directora de Cáritas Diocesana de Albacete, que nos ofrece cada domingo por la información más destacada de Cáritas, que durante esta semana, ¿por dónde va a ir pasando?
Pues esta semana la información que os traigo de Cáritas pasa por el programa de infancia. En Albacete llevamos ya muchos años interviniendo con niños y niñas en varios barrios de la capital, en la zona de Carretas, de Hermanos Falcón, Nuestra Señora de Cubas. Y también cada vez son más las Cáritas parroquiales que se suman a esta tarea de acompañamiento de los menores y de las familias a las que se atiende desde Cáritas. También este proyecto de infancia no se limita solo a la ciudad de Albacete, sino que también trabajamos en el resto de la diócesis. En Hellín se está interviniendo con niños que están en riesgo de exclusión social en varios colegios. Se trabaja con ellos intentando evitar el fracaso escolar y se trabaja también el acompañamiento de sus familias. En Caudete también tenemos últimamente intervención en los barrios de Las Cuevas y San Cristóbal. Y en Villarrobledo también se interviene con menores trabajando actividades de ocio saludable. Este tema, el trabajo con menores, es algo que preocupa muchísimo a la Iglesia y la Conferencia Episcopal Española está potenciando muchísimo este tema. De hecho, el próximo fin de semana tendrá lugar en Valladolid el tercer encuentro de coordinadores diocesanos de la sección de Infancia y Juventud en Riesgo, que lo organiza la Comisión Episcopal de Migraciones. A este encuentro vamos a ir desde Albacete, bueno, voy a ir yo como directora de Cáritas y también una técnico del programa de infancia. Fundamentalmente el tema que se va a abordar en este encuentro es el proyecto migratorio de los menores extranjeros no acompañados, los MENAs, ya que es algo que está mucho en el candelero y en la actualidad, porque cada vez nos llegan más menores, migrantes y que vienen solos, ¿no?
Y vais a este encuentro, Rosa, porque Albacete va a ser sede, ¿no?, de los programas de infancia.
Efectivamente, en la primavera se va a celebrar en Albacete el sexto encuentro interdiocesano de infancia y juventud en riesgo. Y bueno, pues hay que prepararlo y entonces vamos a ir a esta reunión de la que os he hablado, pues un poco también para preparar este encuentro.
Y dentro de así de la agenda, ¿qué tenemos?
Pues el sábado, también este mismo fin de semana, el sábado por la tarde, se va a celebrar en Tarazona un encuentro de los equipos de Cáritas de ese arciprestazgo. Y en esta ocasión la tarea que van a afrontar es trabajar sobre el plan de mejora de las Cáritas, pues lo que hemos llamado el plan de mejora 2017-2020.
¿Y terminamos con alguna frase?
Pues vamos a terminar una frase de alguien que se dedicó toda su vida a trabajar con niños y jóvenes, que fue San Juan Bosco.
La fiesta está próxima.
Efectivamente. Su frase nos dice esto: no basta amar a los niños, es preciso que ellos se den cuenta que son amados.
Pues ahí queda esa frase de San Juan Bosco. Pues muchas gracias, Rosa, y te esperamos la semana que viene.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos encontramos esta mañana con Pedro Luis Picazo Gómez, que es licenciado en arte dramático y en ciencias religiosas, máster en coaching educativo y experto en inteligencia emocional, y además es de Tarazona de la Mancha. Buenos días, Pedro Luis.
Hola, buenos días.
Pedro Luis, aunque como decimos es de Tarazona de la Mancha, vive habitualmente en Canarias, pero ha venido hasta nuestra diócesis, hasta su tierra, hasta Albacete, para dirigir una jornada de formación de la Delegación de Apostolado Seglar. El título de la charla, pues decía, emociones creativas en liderazgo laical. Coincidirás conmigo en que todos los grupos, humanos, eclesiales, tienen un líder. ¿Cómo tiene que ser ese líder?
Yo empiezo por lo básico, ¿no? Lo básico es que un líder tiene que tener carisma, tiene que tener personalidad, identidad, saber quién es. Autoconocerse, tener claras sus valores, sus raíces, y luego pertenencia, el tener claro que yo soy para algo y para alguien, y que soy con otros. Eso es una de las cosas que yo tengo clarísimo. Un líder tiene que ser con otros, sin perder su carisma, sin perder su liderazgo, pero siendo con otros.
Y el líder tiene que manejar el grupo. ¿Y qué debe de controlar del grupo? ¿Qué emociones? Porque es autor, además, Pedro Luis, de dos libros, Emociones Creativas. ¿Qué emociones tiene que controlar ese líder del grupo?
Hombre, las emociones son las básicas y las emociones no se controlan. Lo que hay que hacer es una buena gestión de estas emociones. Un líder no puede perder nunca los nervios de manera poco equilibrada, por así decirlo. Es decir, un líder tiene que tener muy claro que cuando está en su liderazgo tiene que tener los pies en la tierra y la cabeza muy, 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 muy puesta en su sitio. Porque si no, el corazón va a tirar por donde siempre tira. Las emociones salen y nunca sabes por dónde. Y un líder tiene que tener muy claro la gestión de emociones, tenerla muy, muy, muy practicada y muy controlada.
¿Y qué propuestas traes para acompañar mejor y animar los grupos?
Pues la propuesta mía la llevo no solamente para el tema de líderes, sino cuando doy talleres o cursos a profesores, a formadores, siempre es la misma, es practicar, practicar, practicar. Tener muy claras las 4, 5, 6 cosas que tenemos que saber de inteligencia emocional y practicar, 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 aunque duela.
¿Y cuáles son esas cosas que tenemos que tener muy claras?
Vamos a ver, no soy muy de la escuela de Goleman, pero claro, a fin de cuentas es el maestro de inteligencia emocional. Y sí que yo me baso mucho en sus 5 pilares. El primer pilar es el autoconcepto. Es decir, lo que hay que trabajar constantemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es el tema de preguntarnos quién soy. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y cómo estoy? Esas preguntas son básicas para un líder y para cualquier persona. Una vez que yo tengo claro quién soy y mi núcleo personal, a partir de ahí entonces empiezo a gestionar. Sería el segundo pilar, gestionar esas emociones, tener un pensamiento positivo siempre hacia cada una de esas emociones. Luego la motivación, que sería el tercer pilar. Bueno, ya sé quién soy, tengo más o menos mi equilibrio emocional, pero ahora tengo que tener una motivación, tengo que tener algo que me impulse a llevar eso a cabo, ¿no? Y por último, aunque Goleman lo pone en 2, yo lo pongo en 1, es las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, de empatía, de estar junto con otros, y esa quizás sea la que en este caso más nos afecta, ¿no? Pero si me conozco, gestiono bien mis emociones, si estoy motivado, la parte de habilidades sociales, con práctica y con algunas técnicas y herramientas se puede conseguir.
Pues vamos a intentar poner ejemplo. De estas emociones creativas que describes en tu libro, elige una, la que tú veas que hoy a la gente más le cuesta y cómo la trabajaríamos.
Vale, voy a una pequeñita, y es el tema del somos sentimientos. No tenemos sentimientos, sino somos sentimientos. Y en ese somos sentimientos es ir reconociendo cada uno de los sentimientos que voy teniendo a lo largo del día, a lo largo de la semana, y ponerles nombre. Una vez que yo identifico esos sentimientos que tengo y cómo me afectan, qué consecuencias tienen en mi vida, entonces tengo que empezar a plantearme si realmente me están favoreciendo a nivel personal y también para convivir con los demás. Si es así, pues a potenciarlo, a seguir trabajándolos de esa manera. Si no es así, tengo que empezar a plantearme el cambiar el pensamiento, porque los sentimientos, a fin de cuentas, son emociones pensadas. Entonces, una práctica que yo ayudo a mi alumnado, y también cuando doy talleres, es a que las personas piensen en los sentimientos que tienen, y si ese sentimiento, cuando surge en su vida, le favorece o le entorpece, si le bloquea o realmente le hace fluir. Y eso va a afectar al entorno que tengo más cercano. Entonces, ¿cómo tengo que hacerlo? Cambiando pensamiento. Es decir, yo empiezo a pensar, si lo estoy haciendo de esta manera y me pasa esto, si yo cambio... Entonces, decía una amiga mía que el cambiar es doloroso y muy lento, pero cuando uno va viendo resultados, sobre todo en lo emocional, que es lo más complicado, pues va viendo luz al final de ese túnel y dice, oye, pues es verdad, me están saliendo las cosas un poquito mejor. Es eso, es ponerse a hacer cosas diferentes a las que hago si no me funcionan las que estoy haciendo.
Nos has dicho fuera de micrófono que te preocupaba a los animadores, los profesores, cómo tiene que cuidarse un líder, un profesor, un catequista, para pues tener una buena autoestima, para ser un buen líder del grupo, en definitiva.
Si el que forma, si el que acompaña, si el que está no tiene un mínimo de inteligencia emocional, de las demás también, pero de la emocional, se desmorona, el grupo se desmorona. Es decir, tienes que tener un equilibrio personal muy alto. Y lo que me estoy dando cuenta es que veo cada vez la gente más desmotivada, la gente la veo mucho más hundida, perdiendo su propia identidad en tal de agradar o de hacer a los demás que estén en el grupo sin creerte lo que estoy haciendo. En fin, estoy viendo una serie de carencias en líderes que hay que trabajarlas.
Jesús en los evangelios, pues no hay duda de que era un líder y se mostraba y mostraba sus emociones, pues enfado, alegría. ¿Nos enseña el evangelio a trabajar las emociones, Pedro Luis?
Totalmente. Es decir, el evangelio no solamente que nos enseña, sino que además nos dice la manera. Y la manera es muy, muy sencilla. Es el corazón, el amor. El amor es el centro. Si yo tengo todo centrado en esa emoción, que es una emoción, sentimiento, o mucho más incluso, a partir de ahí, todo lo demás. Cuando Jesús siente, es decir, yo estoy pensando ahora mismo cuando llora ante la muerte de su amigo Lázaro, ¿no? O cuando se enfada en el templo, cuando los mercaderes, o tantas emociones que en Jesús reconocemos en el Evangelio, realmente lo que hace que Jesús tenga esa gestión emocional es el amor. Es decir, realmente él, ese equilibrio personal que tiene, emocional, a pesar de que, claro, vamos a ver, uno no puede ser neutro emocionalmente. Y Jesús demuestra que es humano 100% cuando vive las emociones exactamente igual que nosotros, con la única diferencia de que él tiene muy claro que el amor es el que centra todo lo que es la parte emocional. Es muy interesante cogerse el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios, y ir reconociendo emociones que van apareciendo y cómo tanto las emociones de Jesús como las que van surgiendo en la gente que tiene enfrente, te das cuenta de cómo la emoción va envolviendo cada uno de esos pasajes del Evangelio. Cuidado, la fe no es una emoción. La fe es mucho más que una emoción. La fe es un encuentro personal con Cristo, pero claro que emociona.
Pues muchas gracias, Pedro Luis Picazo, por estar esta mañana con nosotros y acercarnos a este mundo de la inteligencia emocional. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Iglesia en Albacete.
Momento de escuchar nuestro punto de vista hoy con Manuel de Diego. Buenos días.
Buenos días. Las elecciones de Andalucía nos han dejado un sabor dulce y amargo a la vez. Dulce porque en ellas hemos visto lo que es la verdadera democracia, que un pueblo desde la concordia, la libertad, el respeto mutuo hayan ido a las urnas para expresar lo que querían y ver que las cosas pueden cambiar. Yo aquí no quiero referirme si para mejor o peor, pero lo que sí es cierto es que el cambio es un derecho constitucional dentro de un orden. Ha sido un poco amargo el ver que gentes a los que considerabas sensatos y con gran experiencia política, ante los resultados, se lanzan a la calle como energúmenos para afirmar que las urnas han votado a unos imbéciles y malcriados. No hay derecho a tal cosa. Ahora toca esperar. Y luego, desde la oposición responsable, di todo aquello que tengas que decir. De momento, respeta las urnas. Esta semana se van a celebrar dos grandes acontecimientos que nos hablan de este sentido de educar para la buena convivencia, para buscar la unión, no el estar mordiéndonos unos a otros como lobos, como es ese lenguaje de los scratches. Se trata, en primer lugar, del octavario de la oración por la unidad de los cristianos desde el día 18 al 25 de enero. Estas jornadas de encuentro y de oración llevan ya más de 50 años. Cuando era cura joven, me acuerdo de charlar con algunos compañeros curas de Alemania y Holanda que me comentaban lo bueno de estas jornadas y la diferencia que había en sus tiempos cuando de chiquillos poco menos que los animaban a pelearse con los protestantes y luteranos porque eran herejes. Quiero recordar también que el 22 comienza la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. El lema está tomado de las palabras de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. Esto es lo que se pide a los jóvenes. Que no se muevan por lo que el cuerpo les pida, porque esto nos lleva a la ruina. Es impresionante ver la custodia para exponer al Señor de 3 metros de altura, que no es de oro ni plata, sino fabricada con casquillos de balas para recordar el sufrimiento de tantas gentes víctimas de la violencia. Cristo en la custodia es una llamada a la paz. Así vemos cómo el octavario de la unidad de los cristianos, cómo la Jornada Mundial de Panamá, son una invitación al diálogo, a la unidad, a buscar el bien común, no hacernos la guerra unos a otros entre scratches.
Y hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Les esperamos el próximo domingo. Adiós.